Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Traigo un sentimiento, pero muy adentro, en el mero fondo de mi corazón. Viejas decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra y un maldito amor. La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable, porque estaba loco, loco por los celos, loco por su amor. Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. La mujer que quise me dejó por otro.
Francisco Avitia Tapia, conocido como El Charro Avitia, fue un cantante de música ranchera y actor mexicano. Grabó más de 200 canciones, entre sus éxitos más conocidos se encuentran El Muchacho Alegre, El Bandolero, Los Gavilanes, Por una Mujer Casada, Bala Perdida y esta canción que lleva por nombre 20 años, entre otras.
Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo, donde se encuentra Dios.
El 90% de la población tiene problemas de salud bucal. Reanudarán los operativos para vigilar el cumplimiento del reglamento que regula el ruido en Colotlán. En Huejuquilla están a la espera de la ejecución de un proyecto integral para el tratamiento de la basura. La plusvalía podría ser una alternativa para obtener recurso y emprender obras públicas en los municipios. Octavio Córdoba Fernández tenía 8 años cuando descubrió su pasión por el deporte. Es licenciado en educación física y ha tenido la oportunidad de compartir sus conocimientos con niños, jóvenes y adultos de este municipio. En el perfil de hoy conoceremos más de su vida. Y no se pierda la información deportiva con Elba García. Iniciamos con los detalles. Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les transmite el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Diego León y Juvenal Bautista. Los teléfonos en cabina para quienes deseen comunicarse con nosotros, 99-242-33 o la LADA sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Los números telefónicos, las redes sociales en las que nos encuentran, facebook.com/radioudg.colotlán y en Twitter, @XHUGC. Comenzamos con la información. Una mala higiene dental podría ocasionar enfermedades como la gingivitis, enfermedad periodontal y la caries. Te escuchamos con esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Las caries son una de las principales enfermedades que se pueden generar por una mala higiene bucal. Coincidieron algunas personas cuestionadas al respecto. Escuchemos sus comentarios.
¿Qué complicaciones crees que se generan si no cuidas tu higiene bucal?
Pues las caries, yo pienso que son las que más dañan a los dientes.
Pues las que se pueden generar son las caries.
Que te de gingivitis o inflamación de encías o caries.
Mal aliento, caries, otras enfermedades.
Pues más que nada yo pienso que serían las caries. Las caries y aparte pues mal olor, mal aliento en la boca.
¿Algunas medidas que se pudieran utilizar para cuidar tu higiene bucal?
Pues limpiándolos después de cada comida.
Pues hay que ir al dentista. Hay que ir al dentista regularmente y lavándolos diariamente.
Cepillándome los dientes, hilo dental, acudir pues al dentista seguido, constantemente.
Pues traerlos siempre limpios y ir al dentista más seguido para que los tengas más cuidados.
Aunque es muy importante la salud bucal para los sondeados, algunos de ellos no recurren a un dentista con frecuencia. Escuchemos nuevamente sus comentarios.
¿Cada cuánto tiempo acudes a un dentista?
Pues muy retiradamente, ya cada que hay síntomas de malestar, ¿no?, en los dientes.
¿Retirado la ocasión que voy al dentista?
Cada mes.
Pues dos veces al año.
Pues no muy seguido, muy retirado la vez que voy a que me den una revisión.
¿Qué tan importante es para ti la higiene bucal?
Es muy importante porque hay que mantener la boca saludable, de libre de caries y todo eso.
Pues muy importante porque así para poder evitar algún tipo de bacterias o caries.
Es muy importante ya que con ella en nuestra boca tenemos muchos gérmenes y si no nos atendemos podemos acabar con nuestros dientes y tener enfermedades.
Muy importante, pues hay que tener sanos los dientes.
Tiene que ver mucho con la higiene de cada persona y es necesario estar acudiendo con uno para que haga revisiones o te ayude si tienes algún problema.
Las enfermedades más comunes que se ven en México son las gingivitis, enfermedad periodontal y la caries, mencionó por su parte Jorge Gallego, cirujano dentista egresado de la Facultad de Zacatecas.
Por lo regular, las complicaciones más comunes o las situaciones que se vigilan actualmente a nivel general, incluso es un sistema de vigilancia epidemiológica, que esto lo podríamos definir que son las enfermedades más comunes que se ven en nuestro México, es la gingivitis, la enfermedad periodontal y la caries.
La falta de cultura en las personas puede ocasionar una mala salud bucal. Los pacientes por lo regular acuden a una consulta cuando sienten dolor, explicó el entrevistado.
Por lo regular es nuestra cultura la que nos enfoca a esas situaciones, nuestra cultura de la falta de aseo, el acudir al dentista, a ver una cita de atención, cuando menos nosotros los invitamos cada 6 meses y no lo hacemos, y les decimos negociando, bueno, cada año, y aún así no lo hacemos. El paciente, por lo que hemos visto nosotros como profesionistas, acude a nuestra consulta cuando hay un dolor. Y pues eso es preocupante, porque si tuviéramos esa cultura de acudir cuando podamos hacer una actividad de prevenir, pues es mucho mejor.
Hasta un 90% de la población tiene estos problemas de salud bucal. Los niños son los más afectados por la caries, agregó el cirujano dentista.
Sí estamos hablando que hasta un 90% de la población tiene las enfermedades que ya te mencioné antes, la caries y enfermedades en las encías. Obviamente, los niños pues son más atacados por las caries y los adultos a lo mejor ya un poquito más por la enfermedad en las encías, que aunque se pueden dar las dos situaciones.
En la actualidad la alimentación es muy variada, con muchos azúcares y muchos carbohidratos. No estamos preparados para tantos alimentos de este tipo y se ha dejado atrás la prevención. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bernardo, pues ahí está la información. Hay que tener mucho cuidado, hay que conocer bien las formas correctas de higiene, el uso de hilo dental, el cepillado adecuado, y si ya se presenta algún problema, pues también hay que dialogarlo mucho con el especialista para que nos diga cuáles son las alternativas para atenderlo, ¿no? Recordemos que un problema bucal mal atendido puede terminar en problemas más serios que repercutan en nuestro organismo, no nada más en la boca, ¿no?, sino en otras partes del organismo.
Así es, Ana Cristina. Sobre todo es muy importante algo que comentaba él al respecto de que no asistían hasta que ya no siente un dolor los pacientes. Es muy importante que se tenga este concepto de pues acudir a un dentista para poder estar en constante revisión principalmente y sobre todo prevenir. La prevención ante todo, evitar consumir pues alimentos en altos azúcares y muchos carbohidratos, que son una de las cosas que también provocan problemas de enfermedades dentales.
Bernardo, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Hacemos nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en información, reanudarán los operativos para vigilar el cumplimiento del reglamento que regula el ruido en Colotlán. En Huejuquilla están a la espera de la ejecución de un proyecto integral para el tratamiento de la basura. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 23 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Desiderio, Florencia y Julián. En 1812, el insurgente Antonio Torres fue ahorcado y descuartizado por los imperialistas españoles en Guadalajara. La ejecución se llevó a cabo en Plaza de Venegas, en lo que ahora es el Mercado Corona. En 1929, los estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México promueven una huelga general con el fin de lograr la autonomía de la institución, lo cual se logra el 26 de junio del mismo año. En 1985, muere el escultor y pintor mexicano Pedro Coronel, uno de los representantes más genuinos del nuevo expresionismo mexicano, ganador del Premio Córdoba y del Nacional de Arte, entre otros. Nace el 25 de marzo de 1923.
Mañana el dólar se compra 18 pesos con 10 centavos y se vende 18 pesos con 90 centavos. El euro se compra 20 pesos con 60 centavos y se vende 21 pesos con 18 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando desde que comenzó este espacio. Gracias también a las que se van sumando a nuestra transmisión. Quiero comentarles que a partir de esta semana, en Señal Informativa Colotlán, estaremos entablando un diálogo con las autoridades municipales para plantear temas de interés general. Será una participación quincenal, una visita quincenal por parte de las diferentes áreas del gobierno municipal para que podamos dialogar, resolver dudas, hacer llegar algún comentario, sugerencia. En fin, trataremos de que sea una plática más entre ciudadanos, autoridades, nosotros simplemente ser los intermediarios, así que están invitados a participar, a hacernos llegar sus comentarios, pueden ser a través de la vía telefónica 99242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999, también a través del correo electrónico xhugc@radio.udg.mx y por supuesto en nuestras redes sociales, facebook.com/radioudg.colotlán. Estaremos haciéndoles llegar todas sus dudas y de esa manera también, según la prioridad que se vaya manifestando a través de todos ustedes, estaremos eligiendo los temas para abordar con los responsables de área, bueno, con el alcalde municipal, con quien corresponda el tema de cada quincena. Sería una participación quincenal. Así que a partir de este momento empezamos a recibir sus comentarios y también, se me fue la idea. Bueno, el punto es que será una participación quincenal y este jueves es cuando empezaremos, desde las 9:30 de la mañana, para resolver dudas o situaciones que puedan tener todos ustedes relacionadas con las diferentes áreas del municipio de Colotlán. Y bueno, nos vamos con otro tipo de información. La normativa para regular el ruido tendrá que aplicarse de manera permanente y sin excepción alguna, advierten algunos ciudadanos. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El ruido está considerado como uno de los contaminantes que más molestias causa a la ciudadanía en Colotlán y con la intención de atender el problema de salud que genera, elaboraron un reglamento e implementaron operativos para vigilar su cumplimiento. Sin embargo, hay quienes consideran un relajamiento de medidas, un tema que le cuestionamos al coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable, el ingeniero Alonso Dávila Leaños, y esto fue lo que nos comentó.
Pues hicimos el reglamento, se estuvo trabajando en coordinación con Seguridad Pública, pero a la hora nosotros pues lo propusimos, se aprobó, y quien va a ejecutar es Seguridad Pública, ¿no? Al final de cuentas, es un trabajo que debemos de fortalecer un poquito más en coordinación. Tal vez se dio algo de relajamiento, pero no presiento porque no quisiéramos atender ese tema. Hay muchísimas cosas en las que tenemos trabajando, y si así se percibe, tal vez sí. Pero bueno, se puede retomar, ¿no? Porque al final de cuentas ya hay antecedentes que se ha estado trabajando. Fortalecerlo para que eso ya quede permanentemente.
Con dos personas laborando en el área de ecología, sería imposible ejecutar las acciones propuestas para vigilar el cumplimiento de la normativa, de tal manera que Seguridad Pública es quien los apoya con dichos operativos, aunque eso no les impide participar en tales actividades, agregó el coordinador.
A partir de este fin de semana vamos a estar implementando pequeños puntos en los cuales vamos a estar haciendo las medidas con el apoyo de Seguridad Pública. Ya hicimos anteriormente una pequeña campaña, nos estuvimos entregando folletos a los vehículos que llevaban música muy fuerte, motociclistas también paramos. Había gente que se molestaba, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con eso, entonces, pero es parte de ello, ¿no?
Los decibeles permisibles y las acciones a ejecutar para garantizar el cumplimiento de la norma están especificados en el artículo 20 del Reglamento de Ecología y Desarrollo Sustentable para el municipio de Colotlán, una normativa que se aplica de manera general y permanente en este municipio, puntualizó el ingeniero.
El que no conozca la ley no te exenta de que no seas multado. Habrá que considerar el caso, el tema o que sea la afectación para nosotros ya tomar en consideración. Te digo, no es que no se le haya dado continuidad, se le dio continuidad un poco más leve, pero no fue porque no se quisiera, sino porque se presentaba en alguna otra situación que requiera atención inmediata.
Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer a partir de?
Trabajar. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y a la gente de la población que es la que nos va a ayudar a solucionar esto, que también ponga su granito de arena. Que si al momento que realicemos alguna multa, comprendan que se le estuvo invitando a cuidar el medio ambiente con la finalidad de que, bueno, se respete el derecho de las terceras personas, ¿no?
El ayuntamiento adquirió un sonómetro y durante unos días realizó verificaciones en ciertos puntos del municipio. Incluso quienes hicieron caso omiso de la advertencia se hicieron acreedores a multas, una acción que incomoda, pero que en ciertos casos es la única solución, señaló el coordinador de ecología.
Lamentablemente sí, me da pena, me da tristeza porque recurrir a estas cuestiones si somos seres razonables y podemos entender con el simple hecho de que te den un aviso, algún apercibimiento, ¿no? ¿Para qué estar multando a personas que les vaya a afectar su bolsillo si ese dinero lo tienen destinado para alguna otra cosa? Pero al fin de cuentas es lamentable, me da tristeza, pero sí se tiene que recurrir a esos aspectos si no se llega a tener respuesta favorable por medio de la ciudadanía, ¿no?
En ese sentido, algunos ciudadanos comentaron que les parece oportuno que retomen los operativos, pero insistieron en que esas acciones tendrían que ejecutarse de manera permanente y sin excepción alguna.
Se me hace importante, pero a la vez se me hace mucho más importante dárselo a conocer a las personas, que antes de que lleguen y le den una multa, denle su conocimiento, que tantos decimales le están permitidos, pero...
Pues me parece bien, porque a veces es bastante molesto, pero sobre todo para las comunidades que dan en... están para las calles, que de repente están atendiendo algo y se escucha muy fuerte el sonido de los que anuncian o el sonido de los que venden, por ejemplo, agua y otros artículos.
Y bueno, de cierta manera, como en el día y así no afecta tanto, pero ya en la noche, cuando uno quiere descansar, así pues ya es como cuando más observo yo eso y pues así como...
¿Tú crees que las multas son una opción?
Yo pienso que sí, porque... Si es más de dinero, ya se la piensan para subirle al ruidito o hacer algo más con la música, ¿no?
Pues se me hace muy mal eso porque, bueno, se supone que una regla debe estar siempre vigente, ¿no? Que, bueno, es tal día, se lo voy a dar chance a ellos. No, se me hace que debe ser todo parejo porque así, pues como le digo, un ejemplo, ¿sabes? Pues ese muchacho no sabía, pero dice, no, pues ya no está nadie, lo subo y pues no hay ningún problema, pero... Que le vuelvan a aplicar lo mismo, ya se le pueden ocasionar más daños severos a la persona.
No hay justificación para actuar de manera incorrecta cuando se tiene la capacidad de no afectar a terceras personas, además de que es posible evitar recibir alguna sanción. Son los ciudadanos la solución en este y otros problemas, concluyó el coordinador de Ecología, Ana Cristina, y bueno, pues también anunció que a partir de esta semana se retomarán estos operativos en los que se estaba vigilando precisamente los decibeles en los que circulan las personas o en este caso de algunos establecimientos, y a partir de ahí, bueno, pues hacer las recomendaciones o en su defecto aplicar las sanciones quienes ya se hayan hecho acreedores a las mismas.
Pues aquí habría mucha gente que sería acreedora a esas sanciones. Aquí el punto es acatar la primera recomendación o evitar que te llamen la atención. Si empezáramos por eso, por evitarlo y por apegarnos al reglamento, sería fabuloso, ¿no?
En efecto.
Pero bueno, si se hacen llamadas de atención, también debería haber alguna especie de control para saber quién está reincidiendo, ¿no?, en esta situación y entonces aplicar las sanciones correspondientes. Vamos a ver cómo funciona. Se han hecho intentos en diferentes ocasiones. Ojalá que en esta ocasión, valga la redundancia, se pueda aplicar y que se logre lo que se ha logrado con los cascos de los motociclistas, ¿no? Por citar este ejemplo que ha sido una muestra de que si la autoridad se pone exigente con este asunto, se puede dar el resultado.
En efecto, incluso comentaba el coordinador que ya les había sucedido en una ocasión que había un establecimiento que fueron, le dijeron cuáles eran los límites permisibles, hizo caso omiso, le pusieron una sanción y a partir de la sanción no han vuelto a tener un problema de nivel alto, uh-huh, o un volumen alto de sí, ruido, ¿no? Entonces él decía,
cuando te pegan el bolsillo.
Ajá, es lamentable que se tenga que recurrir a ¿sí? esto, pero finalmente está reglamentado y las personas... que conocemos esta información, lo decía él también, ¿no? A lo mejor el hecho que me digas, es que yo no conozco todo el reglamento, pues eso no te exime de que tengas que cumplir la ley.
Y eso,
¿no?,
lo dice la ley, ¿no?
Exacto.
El hecho de que desconozcas no te exime de responsabilidades. Oye, pues, insisto, lo ideal aquí sería que ni siquiera llegáramos a ese punto, porque creo que es sabido por todos que no se permite andar con esos escándalos o provocar esos niveles de ruido en ninguna parte de Colotlán. No hay necesidad que lleguen a recordártelo.
Exacto.
No conocemos el reglamento tal vez, pero sabemos perfectamente que estamos incurriendo común, ¿no?, en una falta. Es el menos común de los sentidos, el sentido común. Lupita, pues vamos a estar pendientes de esta situación y recibimos una llamada de la maestra Yolanda Márquez, a quien le hacemos llegar un afectuoso saludo. Ella dice que lo que más le molesta es el ruido de las motocicletas, esas que modifican, no sé si es el escape o qué es lo que le ponen para que suenen potentes. Dice que es lo que más le molesta porque además pasan enfrente de ti y ni siquiera puedes hablar, ¿no? O sea, estás hablando y ni siquiera te escuchan. 2-3 cuadras adelante y el ruido sigue siendo insoportable.
Así es.
Coincidimos, ¿no? Es una cosa tremenda. Y la cara de los que hacen eso, así como de, ¿qué tal, eh? No sé qué expresión poner que se escuche más o menos bien. Pero bueno, es que parece que lo disfrutan. Parece que lo disfrutan y lo hacen con toda la intención. Imagínate.
Claro. Pues está esa otra cuestión que también está regulado, ¿no? Y que en un principio, cuando empezaron a hacer estos operativos, a ellos eran uno de los primeros a los que se hacían estas recomendaciones, ¿no?
Exactamente. Pues bueno, así las cosas, seguiremos esta información puntualmente y vamos a ver cómo van dándose los resultados. Gracias, maestra Yolanda Márquez. Antes de ir a nuestro siguiente corte, les recuerdo que a partir de esta semana entablaremos un diálogo con las autoridades municipales para abordar diferentes temáticas de interés para todos los ciudadanos. Así que les invitamos a que nos hagan llegar sus propuestas sobre los temas que consideren importantes que manejemos con la autoridad correspondiente y comentarles que la primera charla será relacionada con los topes, este tema tan polémico. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos explican, cuál ha sido pues la lógica que ellos han determinado como importante para poder realizar este tipo de acciones, las inquietudes que se tienen con los semáforos, la parte de la educación vial, de la que todos somos responsables. En fin, les hacemos la invitación para que participen con sus comentarios, dudas, sugerencias, 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999, facebook.com/radioudg.colotlan y twitter@xhugc. Vamos a un corte, regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Ponerte ropa con rayas puede ser malo para tu salud. Las rayas son un patrón que está muy presente en nuestra vida cotidiana. Podría parecer que es algo sin importancia, pero un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Médica del Centro de Utrecht en Holanda ha revelado que esas inocentes rayas pueden ser muy perjudiciales para la salud de algunas personas. El estudio pone de manifiesto que ese patrón de formas puede afectar a la actividad neuronal de algunos individuos, provocándoles un empeoramiento de su estado si sufren migrañas o dolores de cabeza de forma habitual, o causando incluso ataques epilépticos. Pero, ¿por qué? La causa podría estar en las llamadas oscilaciones gamma, que se producen en el cerebro cuando vemos ciertas imágenes, pero no al ver otras. Aún no existe consenso sobre cuál es la función de estas oscilaciones, pero el nuevo estudio apunta a que podrían estar vinculadas con los ataques de epilepsia o de ansiedad. De hecho, cuando los investigadores manipularon las imágenes a rayas para transformarlas en otro patrón, comprobaron que la actividad de las oscilaciones gamma en el cerebro de los voluntarios disminuía. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se comunicó con nosotros la maestra Lourdes Vara para decirnos, relacionado con el tema del ruido, que esto es responsabilidad de cada conductor de vehículo, de motocicleta, de lo que sea, para que asuman la parte que les toca y no estar generando este ruido. Y además dice que las autoridades municipales deberían de alguna manera exhibir a este tipo de gente que está incumpliendo con estas normas, ¿no? Y platicábamos acá, fuera de micrófonos, ¿qué tal, por ejemplo, que estas personas recibieron una especie de castigo administrativo que les implicara, por ejemplo, realizar algún servicio para la comunidad? No sé, ponerlos a barrer las calles, pero que además los ciudadanos supiéramos que esas cuadrillas están barriendo porque fueron personas sancionadas por incumplir con los reglamentos, ¿no? Por ejemplo, este sábado de limpieza con personas que han incurrido en una falta. Ahí estamos dando ideas. Pero bueno, me acordé a causa de este comentario de la maestra Lourdes Vara. Es que sería, pues alguna forma, ¿no? De a ver, tú incumples, bueno, pues vas a retribuir por lo menos con este tipo de actividades, ¿no? Si vuelves a incurrir, pues entonces a lo mejor ya nos vamos a pegarte en el bolsillo o no sé. Hay muchas formas de sancionar a la gente y bueno, esto de exhibir no es nada cómodo para nadie.
Así es.
Así que, y dice, a ver si no se corrigen, dice la maestra Lourdes Vara. Pues sí, es una idea y en algunos lugares entiendo que ese tipo de trabajo a la comunidad se ha aplicado. No tengo un ejemplo claro en este momento, pero creo que sí se ha hecho y realmente me parece que es penoso para quienes lo realizan y bueno, eso puede contribuir en que no vuelvan a incurrir en faltas. Nos vamos con otros asuntos. Con el presupuesto participativo, Huejuquilla el Alto tendrá un nuevo vertedero pero la administración sigue esperando que la CIOP comience con la obra. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. A través de una consulta ciudadana y tomando en cuenta la vida útil del vertedero actual, así como la importancia de abrir un nuevo espacio que, entre otras cuestiones, resuelva los problemas medioambientales, en Huejuquilla el Alto eligieron que con el presupuesto participativo se edificara un proyecto integral para el tratamiento de la basura. Así lo informa Guadalupe Iyali Carrillo Verdín, secretario general de dicho ayuntamiento.
El proyecto en sí es un tema que ya traíamos porque el vertedero que existe en el municipio, la vida útil pues prácticamente está terminando y es un problema que sí nos preocupa y nos atañe porque no tenemos ni un lugar donde destinar el material ni tampoco tenemos un lugar para reciclaje. Entonces de ahí es donde surge nuestra idea para crear un nuevo vertedero que no solamente sea un lugar donde se vayan y se destinen todos los residuos, sino que también sea un lugar donde también podamos reciclar para fomentar ahora sí y cuidar nuestro medio ambiente.
La propuesta y más tarde la elección del proyecto integral les permitió ser conocidos como uno de los municipios interesados en las cuestiones medioambientales. A pesar de ello, y de que la mayoría de las obras ejecutadas con este presupuesto están próximas a concluir, el ayuntamiento sigue a la espera de que inicien los trabajos del proyecto en mención.
Es un proyecto integral, no ha iniciado, desconocemos realmente por qué no ha iniciado, realmente quien se va a encargar de su ejecución es una empresa particular que fue contratada por CIOP. Ellos ya tienen el proyecto por parte del Ayuntamiento Personal de Obras Públicas, apoyó a la realización y en su momento se entregó la documentación requerida para que se realizara este proyecto. Sin duda alguna es un proyecto que nos va a beneficiar mucho al municipio porque se pretende que se recicle. Actualmente todos los municipios somos municipios que somos altos generadores de contaminantes pero no reciclamos. Entonces una de los principales objetivos que tenemos es eso, el reciclaje. ¿Para qué? Pues para que disminuyamos la contaminación que se está realizando en el municipio.
Más que un relleno sanitario o un vertedero municipal que sin duda alguna atienda el manejo de los residuos, en Huejuquilla el Alto quisieron hacer la diferencia y resolver de fondo un problema que desde su punto de vista debería ser prioridad para todos. Fue así como planearon la ejecución de dicho proyecto, comenta la funcionaria.
Este proyecto es un proyecto integral para el manejo de la basura del vertedero municipal. es por 1,952,000 pesos. El proyecto contemplaba un camión, un área de reciclaje y lo que es el área para el vertedero.
El municipio carece de camiones ideales para recolectar los residuos. La vida útil del vertedero entró en su cuenta regresiva y la problemática que conlleva un inadecuado tratamiento de la basura es, para la secretaria general del ayuntamiento, un motivo suficiente para ir para realizar obras como estas.
Es un tema muy importante y es un tema que nos preocupa y que estamos trabajando en ello para hacer un municipio que no solamente sirva como recolector de basura, sino que también sea un municipio que recicla, un municipio que pueda servir como modelo por el tema de que nos preocupa y nos ponemos a trabajar en el tema ambiental.
La secretaria general desconoce cuándo vayan a iniciar con la obra, pero está segura de que se concretará y que cumplirá con la finalidad por la que fue seleccionada Ana Cristina. Y bueno, pues es el caso de esta obra en Huejuquilla, que si bien es cierto, el resto de los proyectos que se seleccionaron a través de esta estrategia se han estado trabajando, incluso algunos ya concluyeron, bueno, pues por alguna razón que en el ayuntamiento desconocen, esta todavía no inicia.
Y es la secretaria la que dice que se va a realizar, ella lo dice de esa manera.
Sí, es ella, y también porque, bueno, fue una obra que se seleccionó a través de esa consulta. El municipio ya entregó como todos los requerimientos, los documentos y la parte que a ellos les correspondía. Incluso la Secretaría de Infraestructura, bueno, pues ha estado trabajando en otros proyectos en ese municipio y bueno, están a la espera pues de que puedan iniciar con esta obra que se va a ejecutar, que es un hecho, así lo dice, y que contempla pues el área del vertedero, la adquisición de camiones y también una área para el reciclaje.
Así es, pues el proyecto ahí está, fue planteado y etiquetado el recurso para que esto se lleve a cabo. Podría ser un poco riesgoso que ella asegure que se va a hacer porque finalmente ellos hicieron el trámite y todo lo relacionado con el proyecto, pero quien tiene que responder ahorita por la obra es en este caso
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
CIOP. Y es raro que no hayan comenzado. Vamos a ver qué es lo que dicen ellos al respecto. Por eso digo que es un poco riesgoso. Sí, es lo que ellos tienen previstos en el caso de Huejuquilla, pero pues los que tienen que trabajar en esto no han comenzado. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este sentido también para seguir informando, Lupita. Te agradezco mucho. Y este jueves les comento entonces que el diálogo con las autoridades municipales será sobre los topes en Colotlán. Nos gustaría mucho que nos hagan llegar las preguntas que tienen sobre este tema para poder resolver todas aquellas inquietudes que vayan surgiendo de ustedes, que desde luego son la parte que nos interesa. Les invitamos a que nos hagan llegar los comentarios a través de facebook.com/radioudg.colotlán, twitter@xhugc y a través de las líneas telefónicas 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Vamos a nuestro último corte de estación, volvemos con más.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Continuamos en Señal Informativa. Octavio Córdoba Fernández tenía 8 años cuando descubrió su pasión por el deporte. Es licenciado en Educación Física y ha tenido la oportunidad de compartir sus conocimientos con niños, jóvenes y adultos en este municipio. Les invito a conocer un poco sobre su historia.
Octavio Córdoba Fernández es licenciado en Educación Física. Nació un 24 de mayo de 1968. Es originario de Colotlán, Jalisco. Sus padres son Juan Córdoba Fernández y Berta Fernández Gutiérrez. Es el quinto de 11 hermanos que procrearon sus padres. Es un colotlense apasionado por el deporte.
Antes de los 6 años, vivía en la comunidad de Las Canoas, en Colotlán. Prácticamente toda su infancia, realizaba actividades del campo junto con su padre y sus hermanos. En ese entonces, no tenía conocimiento de lo que era el deporte.
Me trastorna su forma de actuar. Me hago un lado si quiere.
Antes de los 6 años yo estuve ahí en esa casa en Las Canoas. Recuerdo mi infancia, pues solamente el campo, la siembra, ¿no? La agricultura, el estar ahí acompañando a mis padres, a mis hermanos en las labores agrícolas, todo el tiempo haciendo esas actividades. Las seguimos haciendo por mucho tiempo, pero bueno, yo prácticamente, ya que ahorita pues me dedico a las actividades deportivas, en aquel entonces pues yo no tenía ningún conocimiento de esas actividades, porque siempre mis padres nunca fueron ellos deportistas y siempre estábamos ocupados en las labores del campo.
Me hago un lado si quiere volar, pero díganle, díganle, díganle.
Después de los 6 años, sus padres se mudaron a Colotlán, lugar que permanecían durante el tiempo de escuela hasta llegar el temporal y seguir con las labores del campo. Aunque en un principio desconocía la actividad deportiva, a la edad de 8 años comenzó a experimentar lo que era el deporte, algo que hoy, a sus 49 años, es una de sus pasiones y su profesión.
Es seguro un muchacho bonito, muy rico y muy joven.
Recuerdo que fueron gente de aquí de Colotlán, jóvenes de Colotlán, que a jugar contra los de Las Canoas. Por ahí había también gentes líderes ahí en Las Canoas y que por ahí se juntaban a cascarear, como normalmente se dice. Y pues ya nos invitaban, pues, pero la verdad que nosotros, yo no sabía nada de penalti, de tiro de esquina. Yo escuchaba nada más y me les quedaba viendo y no sabía nada de eso. También después nos invitaban ahí a jugar béisbol, pues ahí primero viendo y después ya nos animamos a participar un poquito, pero sí fueron las primeras experiencias en la actividad deportiva.
Me lastima mi modo de ser, hoy la entiendo aunque no soy mujer, pero díganle, 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 díganle.
Se casó hace 22 años, en 1995, en la ciudad de Chihuahua. Tiene 2 hijos, un varón de 21 y una hija de 17. Es licenciado en Educación Física. Estudió en la Facultad de la Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de Chihuahua de 1987 a 1991. En su juventud, siempre buscó el deporte, principalmente el fútbol y el béisbol.
Mi juventud fue todo el tiempo yo buscando el jugar al fútbol. Todavía los otros deportes, bueno, el béisbol sí también lo jugué. Jugué el fútbol y el béisbol, pero más me metí al fútbol. Con mis primos, tengo unos primos que también les gusta mucho el fútbol. Y en los fines de semana, los viernes, se iban a dormir a nuestra casa. Y en la mañanita nos levantábamos a las 5 de la mañana y nos íbamos a cascarita ahí entre los primos. Y recuerdo pues que me la pasaba muy bien, ¿verdad?
Me trastorna su forma de actuar. Me hago un lado si quiere volar.
Además de las actividades del campo y el estudio, también aprendió el oficio de la talabartería. Solo en sus tiempos libres y en la escuela practicaba el deporte. En una invitación que le hicieron para ir a Chihuahua a conocer la Escuela de Educación Física, hicieron el examen de admisión él y su amigo Juan Manuel Rivera, donde posteriormente lo notificaron que fue aceptado y así fue como inició a formarse profesionalmente en el deporte.
Díganle que me mata si he estado con él.
Ya nos decidimos a irnos a estudiar allá con algunos batallas o problemas por la autorización de nuestros papás, ¿verdad? Pero a mí, gracias a Dios, sí me apoyaron. De igual manera, mis hermanos también, de los mayores, animaron a mi papá y entre todos me dieron chance de salir a estudiar fuera. Terminé mi carrera allá en Chihuahua, pues también jugué mucho fútbol principalmente con la Autónoma de Chihuahua. Egresé en el 91 y ya me vine a Ciudad Delicia, Chihuahua, a trabajar. Y ahí fue pues donde conocí a mi esposa.
Era coordinador de fútbol en la ciudad de Delicias, Chihuahua. Tenía la coordinación de las diferentes categorías. Se dedicaba al entrenamiento de las selecciones y en las vacaciones venía a Colotlán a ver a su familia. En una ocasión, en ese entonces, el presidente Adolfo Pinedo Martínez lo invitó a ser el coordinador de deporte, una actividad de la que ha sido partícipe durante 14 años.
Fungí pues como coordinador del deporte. En aquel entonces únicamente había un regidor, había regidor y no había otra figura aparte, ¿verdad? No había ninguna otra figura. Entonces fue la primera vez que hubo un coordinador del deporte en Colotlán, porque antes las disciplinas deportivas pues había mesas directivas pero muy independientes del ayuntamiento. No había ningún coordinador, las ligas deportivas funcionaban gracias a la voluntad de algunas personas que querían organizar, y en aquella ocasión, bueno, pues ya surgió eso y ya nos involucramos con ellos en las diferentes disciplinas populares o más básicas.
Le canté a tu lindo pelo y a tus ojos de color, le canté a tu hermoso...
Terminó su licencia y se regresó a Delicias. Sin embargo, también el presidente en ese tiempo, Jesús Alejo, ya había ganado las elecciones y le hizo la invitación para continuar. Su esposa y él decidieron regresarse y continuar viviendo en Colotlán en 1997. Lo que más le gusta de su profesión es el trabajo con los niños, ya que considera que se apasionan más y hay apoyo de parte de los padres.
Me siento más capaz en tener un equipo de niños, de niñas. Me gusta más ese perfil, como pues nosotros no somos entrenadores de educación física, tenemos algunos conocimientos pues básicos, pero me apasiona mucho lo que es trabajar con los niños, ¿verdad? En lo que es dar la clase de educación física, hacer un entrenamiento de básquet, de fútbol, de vóley, de handball, de atletismo, porque la verdad que los niños sí se apasionan, sí les gusta, sí asisten, hay papás que los apoyan, entonces me siento muy cómodo ahí en esa actividad.
Uno de los momentos más tristes de su vida ha sido cuando falleció su abuelita, que fue la primera vez que sintió la pérdida de un familiar a la edad de 11 años. Y una de las cosas más recientes fue cuando les dieron la noticia de que su esposa tenía insuficiencia renal.
Tenía, si no mal no recuerdo, 11 años, que iba a entrar a la secundaria y cuando perdimos a nuestra abuelita. Y pues estábamos muy acostumbrados, como todos, ¿no? Perdemos a un ser querido, pero sí son de los momentos más tristes. Y la otra también, bueno, el día que nos dio la noticia que mi esposa tenía insuficiencia renal, la verdad que un momento muy difícil en donde uno, como no conoce la enfermedad, no sabe nada de ella, pensamos que ya era el fin, que ya no había remedio, entonces fue una situación muy difícil que pasamos.
Su esposa estuvo enferma por 7 años de insuficiencia renal y fue una etapa muy difícil en la vida de su familia. Sin embargo, uno de sus momentos más felices ha sido cuando la alegría volvió a su esposa después de que él mismo le donó un riñón.
Después de que ella estuvo enferma 7 años de insuficiencia renal, tenía ella un aspecto. Y ese día cuando me dejaron verla, porque ya eran 8 días después de la operación, pues entonces fue un momento muy agradable, muy feliz, porque yo la miré bien, la miré muy diferente de su cara, un color muy diferente y pues una sonrisa, ¿verdad? Y así con mucho agrado, pues creo que ha sido de los momentos más felices, aparte pues del cuando nacieron los hijos, ¿verdad? También, pero la verdad que
boquita tiene celos y los tiene con razón, porque nunca en tantos años le he cantado una canción.
El coach o el chicano, como muchos lo conocemos, le gusta la comida saludable, además la comida típica de Cuautlán. Aunque considera que siempre hay que medirse, le agrada la música popular mexicana y en su tiempo libre disfruta pasarlo con su familia y una de sus metas es sacar a sus hijos adelante.
Sacar adelante a mis hijos, ellos ahorita están, mi hija ya va a terminar la preparatoria, va a entrar a la universidad, mi hijo ya está en la universidad y bueno, una de las metas principales pues es que termine sus estudios, que ellos se realicen sus sueños y estarlos apoyando siempre, ¿verdad? Personalmente, pues por ahí le digo, tengo una actividad, un negocio que ya está encaminado, basado pues, o va a seguir siendo en la cuestión deportiva.
Tu boquita sencelo. Los labios de tu boquita.
El seguir laborando en la educación física y estar sano para poder seguir trabajando son algunos de sus objetivos. Cuando llegue su jubilación, piensa dedicarse a seguir trabajando con los niños de forma independiente y hacer esta actividad hasta que el tiempo se lo permita.
Desde tu boquita, un collar de perlas son, que blanquean como la luna.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Cuautlán.
Antes de despedirnos, quiero hacerles la invitación para la conferencia mensual Límites y Disciplina en la Actualidad, que será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla este jueves 25 de mayo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo. También tenemos un comentario de Pablo Díaz a través de Facebook. Saludos desde San Luis Potosí, un abrazo y saludos afectuosos para el maestro y buen amigo Octavio Córdoba, el chicano. Éxito siempre en sus actividades y sin duda el ícono para el deporte en nuestro municipio. Un buen ser humano y un buen amigo. Es el comentario de Pablo Díaz a través de Facebook. Va el saludo hasta San Luis Potosí. Muchas gracias por participar a través de las redes sociales. Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día. Les recuerdo que a las 22 horas tenemos el resumen de Señal Informativa Cuautlán. Esperamos contar con su sintonía.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.